Y me siento en casa, hermano. Yo me siento en familia. Porque somos familia. Ustedes son mis hermanos y tenemos un mismo padre.
Amén.
Somos familia.
Amén.
Estoy feliz por eso. Miren, yo quiero leer la palabra de Dios al principio nomás. En el Salmo 21, 1, 2 y 3. David dice: al rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Es concedido el deseo de su corazón y no le negaste la bendición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de lo fino has puesto sobre su cabeza. Pero lo que más vamos a resaltar esta mañana es la frase del versículo 3 que dice: le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Él nos sale al encuentro. Que yo busque al Señor es más entendible. Yo busco al Señor, todos buscamos más de Él, unos más, otros menos. Pero que Él nos busque a nosotros es algo más grande. Es algo inmenso. Por eso, al tema de hoy, le he puesto como título: Él toma la iniciativa. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Todos la conocemos. ¿Quién esperaba día a día, mañana a mañana, al hijo que se había ido con la herencia que le había pedido a destiempo, para estar según el rey? ¿Quién lo esperaba cada día?
El padre lo esperaba cada día.
Y cuando una de esas mañanas, digo mañana, no sé si será una tarde, salió al salió al camino, vio la silueta de su hijo. Y saben lo que a mí, yo lo tuve que leer varias veces porque no lo podía creer. ¿Saben lo que a mí me llama la atención? Que el padre se le echó el cuello al hijo. No el hijo al padre. El padre lo rodeó con sus brazos y le dijo: hijo, bienvenido. Vamos a hacer fiesta, vamos a matar el animal más importante que tengo y vamos a hacer fiesta y te vamos a poner calzado nuevo, un anillo en tu mano y una túnica nueva, etcétera. Le había venido de una vida disipada que había perdido toda la herencia, pero bueno, ahora estaba en las manos del padre. Y así es como el Señor nos busca a nosotros. Yo quiero resaltar esto en esta mañana. Yo no soy de hablar muy largo, así que estén atentos porque voy a ir por un topado y me bajo. Si camino mal es porque caí por las escaleras, 7 escalones, y la sangre rodaba por mí. Pero estoy bien, no tengo nada quebrado, no me querían llevar al hospital, pero digo, mira, no tengo nada quebrado, muevo todo. Bueno, eso es una declaración de esta. Ahora no sé cómo vuelvo. Bueno, yo quiero decir que nosotros en el paso por esta vida que transitamos tenemos muchas pruebas, dificultades. Nosotros pasamos por situaciones difíciles, todos. Algunos de enfermedad, otros de relaciones familiares, o con los vecinos, o con la iglesia, o con lo que sea. Otros tenemos problemas económicos, otros nos caemos por la escalera. Cada uno tiene alguna situación que salvar. Pero quiero que estén atentos a esto. Dios está muy pendiente de dónde estamos y dónde somos. Mira, en la compu de mi casa tengo un libro que todavía no lo mandé a corregir, pero está terminado con prólogo y todo. El libro se titula No te quitaré los ojos de encima. Que está basado, creo que en Salmo 32:8, que dice, alguien oró al respecto: yo voy a mostrarte el camino por donde debes andar. yo me, el Señor dice, yo me encargo de mostrarte el camino. Yo no voy a quitarte los ojos del cielo. Y lo busca, Salmo 32 o multimedia, a lo mejor lo busca. Sí, ahora. Sí, léalo.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Perfecto. Pero yo tomé en, yo no sé si la PDT que me gusta tanto, la Biblia para todos, y dice, no te quitaré los ojos de encima. Y yo le digo a veces a la congregación, ¿qué le sugiere esta frase? No te voy a quitar los ojos de encima. ¿Qué te sugiere, hermano, esta frase?
Cuidado
de Dios. Minucioso, vigilancia. ¿Qué más?
Compañía.
Bien. Todo eso, está todo bien. No te voy a quitar los ojos de encima.
Protección.
¿Cómo?
Protección.
Perfecto. Nadie me dijo, y me hace pensar en un policía ahí que está. No es eso. No es eso. Es el amor de padre que no nos quita los ojos encima. El padre del hijo pródigo no tenía sus ojos en él, pero sus ojos espirituales sí. Estaban prontos a ver qué pasaba con su hijo. Y tenía la esperanza de que volvería y volvió. Si usted es un hijo pródigo que alguna vez se fue y hoy está aquí porque fue, no lo invitaron y bueno, fue. Piense que Dios no le ha quitado los ojos encima y que conoce todos sus pasos y que le va a enseñar el camino. ¿Lo tenés todavía abierto, hermano? Te haré entender. Te voy a hacer entender que todo. ¿Vieron que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad y nos enseña todas las cosas? Te haré entender. Y te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero seamos dóciles a lo que el Señor nos dice. El Señor dice, este es el camino. Ay, no, pero no está aquel. No, es este. Él es soberano, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que nos enseña. Sobre ti fijaré mis ojos. No te quitaré los ojos del cielo. No seas como el caballo, como algunos tienen entendimiento que hay que sujetarlo con cabello y freno para que se vuelva. No seas así. Sé dócil a la voz del Señor.
Amén.
El Señor habla. Y con mi esposo decimos, Señor, habla claro. Y mi hija, Lívete, que está pastoreando con su esposa allá en Alemania, dice, Señor, háblanos claro porque somos torpes.
Mi vida.
Somos por torpes, dice. Sí, somos torpes. Y a veces no entendemos o no queremos entender. Eso es peor, eso es peor. Bueno, él está encima nuestro, por decirlo de alguna manera. Gracias a las pruebas que pasamos, a los enemigos circunstanciales que tenemos, porque tenemos enemigos circunstanciales. Prefiero decir circunstanciales y no enemigos para toda la vida. Tenemos gente que se nos opone, que no son lideradas precisamente por Dios, pero gracias a todas las circunstancias que nosotros decimos son adversas, ¿por qué nos pasa esto? Gracias a todo eso es que nos acercamos a Dios y buscamos su protección. ¿Tenemos pasar a nada? No te necesito, pero yo jamás le diría al Señor no te necesito, porque sí lo necesito.
Amén.
Yo lo necesito, no sé usted. Yo necesito en todo el Señor. A cada paso, que doy, quiero que Él esté conmigo. No te cuido cuando te caíste de la escalera. Yo iba frente, cruzando el pasillo de mi dormitorio que teníamos arriba de todo, y no encontraba la manija de baño porque no quise prender la luz para no molestar a Dito, a los demás.
No, no encontraba y no se me llamaba la cámara, que es para acá, pisé espacio sideral ahí.
Me voy para allá. Bueno, ya está, me doy un poquito nada más. Y gracias a Dios que estoy bien. David fue preparado desde niño en una familia piadosa que le mostró el temor de Dios para una adultez que era una adultez con muchos vericuetos, decimos en Argentina, con muchas cosas que arreglar y que hacer hasta ser rey de Israel. Ese niño cuidaba las ovejas y que tenía talento para tocar el arpa, un talento que Dios le había dado. Y yo pongo en un libro, Señor, un arpa hecha no sé con qué madera, no sé con qué cuerdas, sin aprender en un conservatorio oficial a tocar el arpa. Y le tocaba porque Dios le dio eso. Y fíjense que venía heredando desde Moisés en el tabernáculo. ¿Se acuerdan de Aibar y Barzilai? Son los que recibieron de parte de Dios el talento para trabajar el oro, la plata, el cobre, los metales preciosos y hacer tabernáculo. Porque Moisés dijo, tú me dices que haga todo esto, pero yo no tengo gente para trabajar. Yo elegí a dos y le puse sabiduría para saber trabajar esos materiales. Y descubrieron en el tiempo de Moisés las minas de cobre y bronce y se pusieron a trabajar. Bueno, todo ese arte lo heredó también David. Y ahí está David con su arpa, tocando bajo aquel cielo estrellado, en el medio del entorno de esa naturaleza extraordinaria, cuidando de ellas. A nosotros también nos sacó de detrás de la oveja.
Amén.
Como decía el pastor, no éramos gente muy conocida. Pero él fue preparado. Y recibió todo ese talento para después tocar en la corte del rey. Que cuando un espíritu, ¿se acuerdan del rey? Cuando un espíritu atormentaba a Saúl, lo atormentaba, estaba como loco. Él dijo, él, de su boca, de la boca de Saúl salió, traigan a un joven que toque bien. Que toque bien, algún instrumento para que me alivie. Y le llevaron la arpa. Todo fue una preparación. Y en Hechos 13:22, a ver si yo lo busco rápido. Dice, sí, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien yo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Padre, yo quiero ser así. Amén. Que tú mires mi corazón y digas, no me voy a comparar a David, tu siervo, extraordinario, pero me quiero acercar a esa realidad, Señor. Que tú veas mi corazón y digas, yo he hallado a Norma y a cada uno de ustedes según mi corazón. Y estoy seguro que hará todo lo que yo quiero. Pero, qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo sería que Dios diga, pastor, yo he visto tu corazón y sé que vas a hacer todo lo que yo quiero. Confío en ti.
Amén, amén.
Y podría decir esto de cada uno de ustedes. David después incurrió en algunos pecados groseros, como el adulterio, el homicidio. Y yo pienso, ¿por qué lo perdonó tan fácilmente Dios? Porque cuando el profeta descubrió su adulterio y su homicidio, el homicidio de ¿cómo llamar el esposo de Urías? De Urías, él dijo, ¡ah! ¡Yo soy ese hombre! Natán le dijo, Mira, te voy a contar una historia. Había un hombre muy rico que tenía muchos corderitos y ovejas. Le recibió visita y en vez de matar ovejas de su rebaño, fue al hombre pobre que tenía una sola que comía en su mano, dormía en sus pies. Y la mató para darle comer a su visita. Y David enfureció y dijo, ese hombre debe morir. Ese hombre eres tú. Y ahí se dio cuenta. Mandó matar a Urías para que no se descubra su adulterio. Porque quedó embarazada. La primera vez no. Qué fertilidad de los dos, por favor. Dios lo perdonó. Dios siempre perdona porque es misericordioso. Pero me llama la atención que con semejantes pecados, claro, yo califico los pecados, pero Dios no los califica como yo. Él es Dios. Y Él dijo, bueno, su corazón es lo que me importa. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, guarda, hijo mío,
tu corazón te debe mandar a la
guarda, hijo. Dame, hijo mío, tu corazón porque es mala la vida. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que lo más importante es nuestro interior. No es la facha, como dicen los porteños, perdón. Porteño.
Algún defecto todo
te querés. Claro. No es el aspecto físico, sino el corazón.
Amén.
Por eso me ha interesado mucho en cuidar mi corazón. Porque quiero que Dios tenga un buen concepto de mí.
Amén.
Corazón.
Amén.
Por eso cuando yo persisto en algún pensamiento feo, como lo he tenido, como todos tenemos, me preocupo. Y hace poco conté esto, no voy a contar lo que pensaba porque me avergüenza. Pero yo dije, Señor, me fui a orar a esa piecita que Cristo contó de oración, dije, Señor, yo te estimo, pero no es temor reverente, es miedo. Porque si yo persisto en esta forma, en esta conducta mental, yo voy a recibir una disciplina de parte de ella. Así que te pido perdón. Y se ve que me perdonó. Tal vez como David, me doy cuenta ahora. Tal vez como David, me perdonó. Y vuelvo al versículo. Yo quiero que Dios piense de mí por ver mi corazón y confíe para que como a Él me diga, yo estoy seguro que Norma va a hacer todo lo que yo quiero. Por eso cuando se nos frustró un viaje a Europa así, de este tipo como ahora, tal vez un poquito más grande, fuimos a Canarias y todo eso a predicar, y se frustró por la pandemia, dijimos con mi esposo, bueno, este es el momento de poner en práctica lo que predicamos. Nosotros predicamos que tenemos que someternos a la soberanía divina. Bien, nos sometemos. Las valijas estaban hechas. 4 días antes de viajar, se cerraron los aeropuertos, las aerolíneas. Suerte que me consideraron y no perdí el dinero del viaje, que hice 3 años, 2 años fue o 3. Bueno, predicar y aceptar lo que nosotros mismos predicamos. Soberanía de Dios, vos hablas. Por eso yo le dije, Señor, este es otro viaje, pero si lo quieres frustrar, tendrás tus motivos, los frustrarás. Si quieres que lo hagamos, lo hacemos. Quiero aprender a vivir, a andar en su camino, porque Él en realidad me los enseña los caminos. ¿Eh? Me enseña su camino, me indica qué paso debo dar, por dónde tengo que caminar. Y yo, fiel para eso, tengo que prepararme para hacer todo lo que Él quiera, sin preguntas, aceptando su soberanía. El corazón es el punto. el corazón es el que yo tengo de mantener limpio, puro. Es lo que no ve nadie, ni mi amado esposo con el cual duermo hace 58 años. Ni yo a él ni él a mí no conocemos exactamente lo que hay dentro del corazón, pero Dios sí lo conoce.
Amén.
Dios lo conoce y obra en consecuencia de lo que él conoce. Cuidado con los enemigos. Pero ¿saben una cosa? Hay cosas en la Biblia que yo no he entendido por años, pero ahora sí la entiendo ese versículo. Cuando Pablo le dijo al joven Timoteo, que era su hijo espiritual, y un joven pastor, Timoteo, cuídate de ti mismo. Que yo me cuide de Norma. Sí. Cuídate. Porque eres tu peor enemigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo soy mi peor enemigo? ¿Qué cosas puedo hacerme en contra yo misma? ¿Estar adherido a algún fracaso del pasado produce ataduras? Y eso no me deja actuar como Dios quiere que yo actúe. Miren, les voy a contar una historia. Un hombre se acercó al pastor y le dijo, yo quiero hablar con usted en privado. No acá en los pasillos porque toda la gente lo saluda. Denme un día de semana y yo voy a ir a su oficina. ¿Cómo nos dijo el pastor? Cuando fue, este hombre dijo, mire pastor, yo estoy muy atormentado por mi pasado. ¿Viste que bien camino? No me hizo bien que no estés, pero yo estoy atormentado por mi pecado del pasado, de la juventud. Yo me acuerdo de lo que yo hice y no puedo vivir en paz, pastor. Pero hermano, usted se ha arrepentido de sus pecados, ¿o no? Sí. Y yo hasta el bauticé, sí, pero no sé explicarle, pastor. Yo pienso en lo que yo hice cuando era joven y no me puedo perdonar a mí mismo que había ese. Mira, hermano, le dijo el pastor, yo ya le dije todo lo que le debía decir. Ahora usted tiene que ir a su casa, cuando esté solito, se arrodilla y le dice, Señor, háblame, explícame tú. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo no puedo vivir la vida plena que tú me preparaste desde la eternidad por esto del pasado? Este pecado me pesa en los hombros, en la cabeza y en el corazón. Y el hombre se fue enojado. Ustedes los pastores siempre dicen que Dios va a hablar. Nunca. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Para casa. Y no estaban los chicos, estaban en la escuela, los hijos, la esposa no estaba. Estaba solo y dice, bueno, ¿qué me cuesta? Me arrodillo y oro. Se arrodilló y le dijo, Dios, el pastor dice que me vas a hablar, yo sé que vos no hablas. Pero bueno, mirá lo que me pasa. Y le explicó, como si no lo supiera el Señor. Y el Señor le habló. Le dijo el hombre, tú sabes que ese pecado me pesa y no puedo vivir esa vida abundante que dice tu palabra que viniste a darme. Por ese pecado. Y Dios habló y dijo, ¿qué pecado? Yo lo tiré al fondo del mar. No me acuerdo más. El hombre se sanó. No nos pongamos una escafandra y un traje de buzo para ir a buscar nuestro pasado tenebroso. Ya está arreglado. Miren, le di a Virna una dirección web que es para que ella vea también la experiencia de un pastor que murió en un accidente automovilístico de una forma muy dramática, aplastado por dos autos. Bueno, este hombre se llama Jesse Duplantis. Está en YouTube, en Vida Después de la Vida, pueden buscar mi experiencia del cielo. Ese es el cielo. El lugar donde pueden encontrar el testimonio de él. Mi testimonio del cielo. Y él dice que fue al cielo y luego volvió, por eso cuenta la historia. Y que allá estuvo en presencia de un hombre que llegó al cielo, recién muerto, llegó al cielo, le dijo: Dios mío, esto es hermoso, maravilloso, realmente era verdad, era real, el cielo es real, tú eres real, esto es extraordinario, pero yo no lo merezco, yo no lo merezco. Y empezó otra vez como aquel hombre que fue a visitar al pastor. Yo me tengo que arrepentir de muchas cosas. Y Dios le dijo: si no te hubieses arrepentido en la tierra, no hubieses entrado aquí. Qué lógica, ¿no?
Tienenlo.
Entonces, acá no se habla de arrepentimiento, eso fue arreglado en la tierra. Por eso, si aquí hay alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados y no tiene la paz que yo tengo y que muchos tenemos, quiero que lo exprese. ¿Alguien no se ha arrepentido todavía de sus pecados y quiere hacerlo en esta gloriosa mañana? Hágalo ahora. ¿Hay alguien en estas condiciones que todavía no se ha arrepentido? ¿Mujer o varón? Levante la mano y oramos por ustedes. Parece que todos están arrepentidos ya. Bueno, y volvemos a lo que empezamos. Él toma la iniciativa de buscarlos, cuidarnos bien. Miren lo que hace el Señor. Quiero enseñar todos los regalos que tengo para vos, dice el Señor. Mira, todo esto he preparado para vos, para tu vida. Todas estas bendiciones son para ti. Señor, pero yo nada. Eso ya está arreglado, es pasado. No mires atrás.
Amén.
No mires atrás. Ya. Tienes que comenzar a vivir la vida plena y abundante que yo te preparé desde la eternidad. Ya basta de sufrir por nada. Todo está ya arreglado. Estas son mis bendiciones. ¿Me las acepta o no? Sí. A ver, ¿quién acepta las bendiciones? Ponga su mano aquí. Vamos. Este es el acto profético. Bien. Gracias, Señor. Gracias porque ellos aceptan las bendiciones que tú tienes preparadas, porque tú tomaste la iniciativa de buscarnos, porque tú nos fuiste al encuentro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuando cuidamos nuestro corazón, Él sale a nuestro encuentro y nos bendice. Una vez, hermoso líder que acompañaba al pastor, a los pastores en su pastorado en la iglesia, le dijeron en la intimidad al pastor: pastor, estamos ministrando a una persona que está muy atormentada por Satanás y no puede entender que tú le amas, que el Señor le ama tanto que puede vivir una vida plena, distinta, abundante, buena, sin pensar en el pasado. ¿Qué tenemos que hacer con el pastor? Entonces el pastor les dijo: ámenlo, amor y compasión para él. Pero, ¿y si no reacciona? Y el pastor le dijo: aumenta la dosis. Más amor y compasión. Este hombre que fue al cielo y volvió para contar la historia, dice que el ambiente del cielo es un ambiente de un amor que él nunca en la tierra había probado. Nosotros, como muchos de las parejas, nos amamos muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que el amor que hay en el cielo excede. que supera el amor que hemos conocido, tal vez filial, de padre, hijo, hermano, esposa. Excede. Hay un ambiente de amor. Todos se aman, todos se conocen, todos están dispuestos a ayudar. Pero la iniciativa la tomó el Señor. Él salió en nuestro encuentro y nos bendijo. Y nos proveyó de todas, volamos con vino en su casa. Las armas están, todos los instrumentos para vivir una vida mejor están. Ella siempre decía a mi esposo en cuanto a él, es muy positiva, ¿no? A lo mejor se le va la mano en lo positivo, pero. Pero está bien. Yo era muy negativa, pero 2058 años con este hombre me ha cambiado bastante, ¿eh? Y gloria a Dios por eso. Dios sale a nuestro encuentro porque Él preparó una vida muy distinta de la miserable vida que llevamos, quejándonos de todo, estando desconforme con muchas cosas. Basta, hermanos, basta. Que haya una sonrisa en sus labios, una canción en su corazón, y unas manos abiertas, brazos abiertos para recibir las bendiciones que tiene preparado. Es lamentable que nosotros tengamos que vivir una vida sufriente, siendo que Él tiene preparadas cosas mejores para nosotros. Ojalá que el Señor nos haya hablado esta mañana, que estemos dispuestos a recibir todo lo que nos manda. Mire, cuando ¿quién estuvo hace un año que estuvimos acá? Qué poco, ¿no? Un año menos. Cuando yo conté lo del búfalo, ¿quién estuvo aquí y sabe lo del búfalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, entonces no lo cuento.
Mire, Marisa, que lo cuente.
Por favor.
A ver si lo reduzco un poquito. Tito me pagó un curso en la universidad para que yo sepa sintetizar. Pero me pagaste un curso. Pero no es todo el aprendido, dijo. Tenme paciencia. Vamos a ver si no me puedo. Vieron que hay un animal de charla que se llama, que es el búfalo. El búfalo puede llevar toneladas de carga porque es un animal fuerte, el prototipo del animal fuerte en la Biblia. Y por supuesto que a veces el búfalo no resiste enteramente la cantidad que le han puesto sobre sus lomos. Entonces, ¿qué hace el búfalo? Qué raro. Él se arrodilla con las cuatro patas y avanza de rodillas. Cuando él siente que se fortalece, se para, toma fuerza y sigue atacando. Y esto nos enseña a nosotros una gran lección. Cuando hay enemigos, cuando hay pruebas, como las que hemos visto, de físicas, económicas, de relaciones, la batalla muchas veces se gana de rodillas.
¡Amén!
Yo me arrodillo y digo, Señor, yo le decía a alguien en este viaje, no le hables más a tu hijo, a tu esposo, a tu hija, menos hablar y más rodillas. Dile al Señor lo que te pasa. Nosotros oramos más que hablar. Cuando hay una situación difícil, por ejemplo, en la familia, y da resultado, por supuesto que lo da. Bueno, el búfalo también tiene otra característica, esta me enloquece. El búfalo tiene dos enemigos, el león y el leopardo, ¿no?
El leopardo.
Bueno, son dos fieras. Ellas tienen aquí, puesto que quieren matar al búfalo. Y son fieras, pero son chicas con respecto al tamaño, al poder, de fuerza que tiene el búfalo. Ellos dicen, ellos piensan, estas fieras, yo también por atrás, para montarlo, subirme al lomo y morderle el yugular y que se desarme, y únicamente así lo puede matar al búfalo. Pero el búfalo tiene aquí una glándula que, cuando él agita su joroba, saca de esa glándula un líquido viscoso, tipo aceite, que recorre desde aquí hasta su rabo, recorre todo el lomo. ¿Y qué pasa cuando los animales que no se quieren montarlo?
Se reparan.
Se reparan. ¿Y sabes? Tienes la unción del santo.
Amén.
Entonces, nadie podrá hacerte frente, dice Isaías 54:17, nadie podrá hacerte frente. Nadie podrá contra el que está a favor de Dios. No sé, ni siquiera los poderes de las tinieblas. ¿Quién busca Isaías 54:17? Es esa persona que busca rápido y fuerte. Wow.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Gracias. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Pastores, no va a prosperar nada.
Amén. Amén.
Donde el que sirve al Señor de corazón, no va a prosperar nada. Y incluso hay un versículo, no sé, en el número 23, que dice que no hay agüero contra el Hijo de Dios. No hay agüero, quiere decir, no hay ninguna brujería que no resulta contra el Hijo de Dios.
Amén.
Si lo encontraste, hermana. No me olviden de esa.
Sí, porque contra Jacob no hay abuelo, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios.
No funciona nada con Dios, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? En orden. Nuestro corazón limpio. Entonces el Señor dice, yo te apoyo. Nada va a ir contra vos. Vivir en esta libertad nos trae paz. Vivir sabiendo que tiene sus ojos puestos sobre nosotros nos trae tranquilidad. Vivir sabiendo que tiene un plan que trazó desde antes de fundar los cielos y la tierra. Un plan perfecto y bueno. No hay calamidades ahí, como dice uno de los versículos. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Pero creerlo es maravilloso. Nos hace vivir tranquilos. Con mi esposo estamos intentando, hemos intentado y lo estamos haciendo y seguiremos haciendo, creer toda la Biblia. A no ser que la Biblia dé una interpretación por sí. Siempre pongo el mismo ejemplo, y en Apocalipsis hay una bestia, siete cuernos, sale el mar, y los siete cuernos son siete reyes. Pues si la Biblia da la interpretación, bárbaro. Pero si no la da, yo la creo literalmente.
Amén.
Y me ha ido muy bien. Y creo que Dios sale al encuentro nuestro. Gracias, Señor. Aquí estamos nosotros para que vos salgas en el sueño de bendiciones a pesar de lo que hemos sido. Es que no es por merecimiento. Sí.
Dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Precioso, precioso este versículo que precede al versículo tan conocido de Josué 1:9. Él nos quiere bendecir, está preparada, la bendición está ahí. Agarrémosla, no vivamos más miserablemente. Vivamos con éxito en todo lo que hagamos, porque Él está de nuestro lado. Dios te bendiga, hermanos.